Aquí se inicia Eje Noticias Radio, bajo la dirección del periodista Pepillo Marín. Eje Noticias Radio, la opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto en la noche. Eje Noticias Radio.
Bienvenidos al día con Pepillo, Eje Noticias Radio, a través de Café Stereo 90.1. En este martes 21 de abril, un día soleado en todo el departamento del Quindío, cero lluvia, por lo menos pues, hasta ahora de la noche, aunque hay un cielo visiblemente encapotado por lo que vemos, la noche y la tarde ha sido realmente fresca en todo el departamento del Quindío. Con la voluntad del Señor, María Santísima Madre de Dios y el Espíritu Santo que diariamente nos acompañan, aquí estamos listos para ofrecerles la mejor información en Café Estéreo, con la conducción de Adolfo Escobar desde los estudios, Kevin Gil que nos acompaña igualmente todas las noches, Cristian Marín desde la capital colombiana con la información deportiva, el Fraile estará acompañándonos en la noche de hoy igualmente con la Trova, invitados especiales. La dirección es de Andrea del Pilar Marín Zuluaga como nuestra gran coordinadora al frente de todos estos procesos de Eje Noticias, periódico, radio. Andrés Felipe Zapata como nuestro coordinador y quien les habla, José Octavio Marín Naranjo, que diariamente está aquí en el micrófono para acompañarlos, solamente al mediodía, sino también en las horas de la noche, y tratar de presentarles la mejor información. Algunos de los temas que vamos a tratar en esta noche del martes tienen que ver con el número de casos del COVID que se registran en Colombia, pero fundamentalmente en el departamento del Quindío. Don Adolfo Escobar nos va a preparar precisamente el informe más adelantico. Hay temas puntuales también, las veedurías se han pronunciado aquí en el Quindío y desde Bogotá también sobre la situación de la contratación en Armenia y en el departamento. El abogado Álvaro Mejía Mejía, que es representante de algunas veedurías, estará hablando al respecto, lo he invitado en la noche de hoy para que nos cuente detalles. Vamos a escuchar a la doctora Mayer Pacheco, Mayerly Pacheco, secretaria de Salud del municipio de Armenia, para que nos cuente detalles de cómo se le ha hecho seguimiento a ese joven que entró violando las normas de sanidad y de seguridad, porque esto es de seguridad también. Entró a la vivienda sabiendo que estaba contagiado del COVID, se voló de su casa e hizo algunas vueltas en el centro de Armenia y regresó tranquilamente. Ya las autoridades están haciendo las indagaciones preliminares. Igualmente, algo puntual sobre los bancos. Hoy el presidente de la República, Iván Duque, ha hecho referencia a la crisis de todo el país, pero sobre todo de la actitud de los bancos que no están apoyando al sector empresarial, microempresarios del país, del territorio colombiano, y hay muchas quejas en este sentido. El presidente se ha referido a ese aspecto y lo vamos a tener también aquí en la emisión nocturna de Café Estéreo. Muere el primer periodista, bueno, no sé cuántos van, muere uno en España, ¿no? Muy conocido, José María Callega, ha fallecido en el día de hoy por COVID. El hecho de que muera un periodista, pues eso no es la noticia. Bueno, dependiendo de quién sea, porque muere por COVID, muere contagiado de la pandemia. Gilberto Montalvo muy acuciosamente ha dado la información a través de las redes en el día de hoy. Tendremos al Fraile igualmente más adelante con su trova. La voz de Adolfo Escobar volverá a salir con el tema del túnel de la Lidia, ya he hecho referencia al mediodía, que esta obra colosal entre Calarcá y Cajamarca sigue cerrado hasta el mes de julio por disposición del gobierno nacional en vías. Ya Adolfo nos va a contar detalles. Igualmente vamos a hablar del caso del doctor Roberto Jairo Jaramillo, que ha decidido no tener a un gran dirigente del deporte como Gustavo Moreno Jaramillo en la línea para formar parte de la terna que será presentada al ministro de Educación del Gobierno Nacional, donde saldrá el nuevo director de los Juegos Nacionales para el 2023. Creíamos que iba a estar el doctor Gustavo Moreno Jaramillo, voy a contar detalles. Va a estar un señor de nombre Alberto Franco, creo que es arquitecto y es el que han incluido en esa terna. Hablaré de esto porque teníamos el convencimiento que se iban a cumplir algunos compromisos, ¿no? Y voy a contar detalles. Y en deportes, Cristian Marín estará con toda la información deportiva. Tengo entendido que me ha dicho en la tarde que era muy probable tener la voz del presidente de la República, Iván Duque, hoy en Café Estéreo, con algunos apuntes que ha logrado recolectar precisamente sobre el tema del fútbol colombiano, que es controversia y debate a nivel nacional. Es indudable que es uno de los hechos más puntuales que se está manejando en este momento en Colombia, sobre la viabilidad de que el fútbol colombiano vuelva a los estadios. El presidente ha dicho la noche anterior y estos días que es casi que imposible y matemáticamente le ha negado las posibilidades al fútbol para volver, así sea con estadios vacíos. Cristian es el experto y nos va a contar detalles de esa parte más adelante aquí en Café Estéreo 90.1, en la sección de deportes que bien coordina y dirige desde la capital colombiana. De modo que con estos breves titulares estaremos en la información. Hagamos, Adolfo, una pausa, me tomo un aire y ya regreso para arrancar derecho con Eje Noticias Radio.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Muy bien, aquí estamos entonces para ir desglosando la información paulatinamente en esta noche del 21 de abril a través de Café Estéreo 90.1, una linda estación. Qué bueno se siente, qué bueno se escucha en todos los lugares del departamento del Quindío, del norte del Valle del Cauca y el departamento de Risaralda. Ha dicho Adolfo entonces, y queda confirmado, que son dos mujeres y un hombre los que han contraído el COVID en el departamento del Quindío. Resultaron positivos, están en cuarentena, están siendo vigilados por las autoridades. Mantendrán ese riguroso control, además de salud, de salubridad por parte de los expertos, de los médicos, de los galenos, de enfermeras que están atendiendo a todas estas personas y obviamente el seguimiento de las respectivas secretarías de salud del departamento y del municipio de Armenia y de cada uno de los municipios donde se han presentado estos casos del COVID, de personas que están siendo tratadas por parte de los especialistas. Muy bien. En otro de los temas fundamentales, creo que es el tema de la semana, de los días y del comienzo de año y de los primeros 100 días de gobierno del gobernador Roberto Jairo y del alcalde José Manuel y de los demás alcaldes, es la contratación. Yo he sido reiterativo en estos días y me disculpan ustedes, a veces me sobrepaso, pero yo soy muy consciente porque respeto mucho la constitución de nuestro país, el deber jurídico que hay, la presunción de inocencia de los seres humanos, de todo ser humano, y sobre todo si son allegados, si son amigos. Mal haría yo en calificar y señalar de una vez de corruptos a quienes hoy están inmersos en una serie de ataques por parte de las redes o defensa por parte de las redes. Algunos los defienden y algunos otros los atacan por ese tema de la contratación en Armenia y en el departamento del Quindío. En Armenia, por sobre todo un contrato de 300 millones y otros más que parece están investigando las autoridades, pero ese de 300 millones por la alimentación, y en el departamento por un negocio que se hizo con una empresa de Manizales, precisamente por 800 millones de pesos. Esto despertó obviamente la inquietud de la Procuraduría, de las Contralorías, de la Fiscalía, de los entes investigadores o de control en toda la región, inclusive a nivel nacional. Pues obviamente que uno como periodista no se puede sustraer a ello, y uno debe de comentar lo que está sucediendo, no calificando o juzgando a la persona, dejar que las autoridades lo hagan, como lo digo yo aquí siempre, y seré siempre reiterativo también en ese aspecto. Pero ya las veedurías le pusieron el ojo también a este tema, y desde Bogotá, un prestante jurista, un hombre muy reconocido, quindiano él, el doctor Álvaro Mejía Mejía, también le puso el ojo desde sus veedurías, desde su nivel académico y profesional como jurista, a la contratación en la ciudad de Armenia, y ha reunido documentos, pruebas y demás que la está sustentando para presentar todo esto en el transcurso de la semana ante las autoridades competentes. De modo que el tema ya no se está convirtiendo en algo local, regional, sino que ha tocado otras esferas a nivel nacional. En la línea tengo al doctor Álvaro Mejía, lo voy a presentar de una vez, de inmediato, porque sí quiero conocer de él, de su propia voz, ¿qué lo motivó precisamente, doctora Álvaro, a tomar esta decisión a través de la veeduría e investigar los casos que se están presentando en el departamento del Quindío y en la alcaldía de Armenia? Su pronunciamiento, ¿sobre qué aspecto se basa? Doctor Álvaro, dándole la bienvenida a Café Estéreo 90.1. Buenas noches.
Pepillo, cordial saludo, y para todos los oyentes de esa prestigiosa emisora y del noticiero Al Día con Pepillo. Bueno, efectivamente se ha constituido esta veeduría ciudadana para el control de la contratación en el departamento del Quindío, el municipio de Armenia y sus entidades descentralizadas. En este momento estamos en la etapa de enganche de los distintos veedores que van a ser parte de la misma. Hemos sacado un informe inicial de un hecho que suscitó controversia a través de los medios de comunicación y fue la contratación del exalcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, a quien le adjudicaron 5 contratos en el departamento del Quindío. Este primer informe da cuenta de presuntas irregularidades que podrían generar hallazgos de tipo disciplinario, fiscal y eventualmente de carácter penal. Básicamente, se cometieron fallas en la publicación tardía de los documentos en el SECOP, lo cual contraría lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015 y la circular única de Colombia Compraeficiente. También se encuentran incumplimientos de la obligación de realizar los estudios de mercado y, por lo tanto, de establecer unos honorarios que no tienen una justificación válida. Y se le pide también a los órganos de control que determinen si esos procesos debieron adelantarse por un concurso de méritos y no a través de un contrato de prestación de servicios profesionales. Bueno, ahí hay un informe bastante amplio que hemos presentado y efectivamente lo vamos a dar a conocer tanto a la opinión pública como a los organismos competentes.
Perfecto, doctor Álvaro. Frente a ese panorama que usted está pintando, porque además es preocupante, a usted le duele la ciudad, como todo buen quindiano, como todo buen cafetero, cuyabro, pues hijo de una gran familia en el departamento del Quindío, de grandes valores. Su hermano fue sacerdote, hoy es un próspero empresario también. Siguió con esa gesta de su padre de mantener las fundaciones. Pero bueno, frente a ese panorama, doctor, ¿ustedes cuándo radican precisamente estos documentos ante las autoridades competentes, Álvaro?
Pepillo, esta semana vamos a radicar ante la Contraloría y la Procuraduría y la Personería estos hechos y hallazgos por parte de la veeduría para que sean ellos, de acuerdo a un procedimiento establecido en la ley, respetando el debido proceso, quienes determinen si se presentaron irregularidades. La veeduría no juzga, la veeduría simplemente pone en conocimiento unos hechos y con la experiencia y conocimiento que tenemos en la materia, pues podemos señalar con autoridad lo que consideramos no se ajusta a la ley.
Doctor Mejía, qué alegría haberlo escuchado desde la capital colombiana. Ha sido un inmenso placer, hombre. Yo quiero agradecerle infinitamente pues, esta deferencia de atender el llamado de este medio de comunicación y de este periodista para contarnos detalles. Le deseo muchos éxitos, le he seguido siempre sus notas, sus comentarios, su trabajo jurídico desde Bogotá, es otro digno representante de este departamento en las esferas nacionales. Le agradezco mucho y una feliz noche, doctor Mejía.
Pillo, finalmente saludo de manera afectuosa a todos los oyentes y esperamos que entre todos podamos y con un espíritu cívico contribuir a que en el Quindío no se sigan presentando hechos irregulares en la contratación pública y una de las formas de hacerlo es a través del control ciudadano. Cordial saludo.
Así están las cosas ahora. Las mismas veedurías, entonces, y en este caso la que preside el doctor Mejía, pues están decididos a llevar esto hasta los estrados judiciales. Esperaremos los efectos, los resultados. Decíamos hoy, decíamos ayer también, que precisamente el alcalde de Armenia, frente a ese documento que le hizo llegar la Procuraduría finalizando semana, donde le solicitaba más información, aclarar precios, resultados, contextos, la empresa, las fechas del contrato con exactitud, en fin, sobre 5 puntos esenciales que le solicitó la Procuraduría a la alcaldía de Armenia, tendría a partir de ayer 5 días. O sea, estamos hablando que de aquí al viernes el alcalde de Armenia, sus asesores jurídicos y la doctora Gabriela Valencia y el propio alcalde deberán responderle a la Procuraduría frente a ese documento. Lo que no sabemos es los efectos posteriores, la decisión que va a tomar la Procuraduría. Hay quienes están adelantando ya y están hablando de que debemos de nombrar un alcalde ad hoc. están presionando duro para un alcaldeado. Yo desconozco las razones de esto. Yo lo que creo más bien es esperar que las autoridades competentes determinen si hubo o no hubo irregularidades, porque a lo mejor finalmente pueden calificar eso, que no hubo ninguna irregularidad y que pueden seguir trabajando normalmente y que no amerita una sanción o que se hagan a un lado de sus respectivos cargos. Hay que esperar, esperemos. Y también hay que esperar los resultados de todas esas investigaciones y esos documentos que está radicando ante la misma Procuraduría y la Fiscalía el veedor Alejandro Rodríguez, que es otra de las personas que reunió una serie de pruebas para presentar. En fin, esto se vino por todas partes. Esto está rondando ya en muchos sitios, en esta parte del consenso general de la ciudadanía que está invocando una igualdad de derechos, pero ante todo una transparencia en el manejo de la contratación. La gente está reclamando hoy eso. Hay mucha gente indignada. Obviamente que hay algunos que tienen sevicia, eso es lo que yo no comparto, y utilizan unos términos desobligantes para descalificar a nuestras primeras autoridades. Yo sigo siendo un convencido que aquí hay que dar la oportunidad de que ellos se defiendan y que finalmente las autoridades resuelvan su situación. No somos nosotros, ni más faltaba. No tenemos por qué adentrarnos en esas circunstancias que tanto afectan precisamente a estos miembros a los cuales llevamos a la gobernación y a la alcaldía con el objetivo de salvar de esta crisis que hoy tiene institucionalmente Armenia y sobre todo el departamento del Quindío. Muy bien, la crisis en el país es muy delicada, muy delicada. Quiero agradecerle a Álvaro Mejía por su intervención hoy. La crisis en Colombia es muy delicada. El presidente hoy por fin hizo referencia a los bancos y le ha llamado la atención a través de los medios de comunicación. Le ha dicho a los bancos que el gobierno central, el Estado, está autorizando respaldar el financiamiento comercial y empresarial de los bancos en un 90%. En un 90%. O sea, un ciudadano que vaya y solicite un derecho a un crédito en una corporación, en un banco hoy, tiene el aval como garantía de parte del Estado frente a esa entidad bancaria. Me imagino que después de reunir muchos documentos, que es lo que normalmente exigen los bancos. O sea, hoy esto está claro, los bancos están haciendo y deshaciendo. Y por eso el presidente les ha llamado la atención en el día de hoy. Yo quiero que Adolfo nos lea textualmente este documento que ha sido dado a conocer por algunos medios de comunicación hoy desde Bogotá, donde el presidente le hace este reclamo a la banca nacional, lamentablemente. Si el presidente plantea eso es porque ellos mismos han descubierto que realmente la banca le está fallando al gobierno. Escuchemos a Adolfo Escobar con esta importante noticia que se ha derivado desde la capital colombiana en el día de hoy.
Pepillo y oyentes, pues hombre, fuerte el reclamo que hizo el presidente Duque a los bancos por los créditos. El mandatario dijo que hay instituciones que quieren actuar como vampiros. El presidente Iván Duque Márquez, en diálogo pues con los medios nacionales, se lamentó este martes de que con todas las garantías que se le está dando a los bancos para que otorguen créditos en momentos tan difíciles como el que atraviesa el país con respecto al coronavirus, pues no se estén dando todos los desembolsos esperados. El mandatario resaltó que se necesita una actitud colaborativa de los bancos y dijo que con una garantía del 90% por parte del gobierno para los créditos no tienen excusa para no hacerlo. Además advirtió que no se puede satanizar sectores. Duque explicó que para mayor tranquilidad del sector financiero, el gobierno decidió que pondrá el 90% de la garantía, es decir, que de cada 100 pesos que presten, el 90% del respaldo lo pone el gobierno para responder en caso de que no puedan cumplir los beneficiarios. Por eso el mandatario destacó que esa es una garantía no solo supremamente alta, sino que además quita cualquier argumento de ser conservadores frente a la concentración de riesgo, porque estamos hablando es de entender una emergencia. El presidente admitió que inicialmente el gobierno había hablado solo de dar una garantía del 50% para terminar ahora en el 90%. Por eso dijo que a partir del anuncio de esa garantía y de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, lo que necesitamos esta semana es que los bancos también bajo esa línea de garantía empiecen a dirigir los recursos a esas personas que tanto lo necesiten y actúen con velocidad y con sentido de colaboración y con sentido de patriotismo. El jefe de Estado igualmente dijo que en estos momentos es cuando necesitamos que la ciudadanía pueda sentirse también respaldada para acceder a esos recursos, mucho más cuando hay garantías tan altas. Abro comillas, no voy a permitir como presidente de la República que aquí hay instituciones que quieran actuar como vampiros en momentos que necesitamos de un sentido de responsabilidad. Aquí nadie está invitando a que los bancos sean irresponsables, a que pongan en riesgo el ahorro de los ciudadanos. Aquí estamos actuando todos con un sentido de responsabilidad y creo que nosotros tenemos una garantía muy amplia y que da tranquilidad, fue lo que dijo el mandatario. Tras reiterar que no se puede generalizar, recordó que le pidió a la Superintendencia Financiera que tenga el ojo abierto y que donde vea actitudes de algunos que quieran ser vampiros, es decir, tratar de sacarle provecho a la crisis, que aplique todas las medidas regulatorias posibles.
Así es, Adolfo. Indudablemente que lo que dice el presidente es cierto. El país le estaba reclamando al gobierno, sobre todo al presidente, que por favor le exigiera un respeto absoluto a las entidades crediticias de nuestro país. Es que cualquier ciudadano va y pide un crédito, cualquier ciudadano, porque todos tenemos derecho, va a un banco y le colocan cualquier cantidad de trabas. Están colocando muchos problemas. Eso, pues, hablo de aquellas personas que no están afectadas por el tema de la SIFIN y de Datacrédito, que no están en las bases de riesgo. Estos microempresarios, pequeños empresarios y grandes empresarios están yendo a los bancos a buscar recursos. Por eso dicen los bancos que los recursos se agotaron, porque la gran mayoría de los créditos se los dieron a los grandes empresarios de este país. Y los pequeños están reclamando ese derecho que también legalmente lo ha constituido el mismo Estado en esta emergencia económica financiera en el país y emergencia sanitaria. No hay igualdad de derechos aquí. Esto es un irrespeto a lo que está sucediendo. Por eso el presidente hizo ese reclamo. Hay quienes dicen que el gobierno nacional y sobre todo el presidente Duque está muy casado con la banca, seguramente lo es. Y por eso hay quienes están presionando fuerte al gobierno nacional para que asuma otras decisiones, que tenga más vehemencia, más seguridad, exija mayor respeto con todos los colombianos. No solamente a los de arriba, sino a los de abajo. Yo creo que eso es por igualdad hoy, como se está midiendo el rasero frente a esta pandemia en el mundo entero. Aquí se va cualquiera. Aquí cualquiera contrae el COVID y hasta luego. O se salva y pasa una crisis delicada en 15, 20 días, o se va, o se despide de este mundo. Y no se va con todas sus riquezas y todas sus voluntades. No, se va igual que nosotros y aquellos que no tenemos nada. Llegamos al mismo lugar todos, en las mismas condiciones, y solamente pueden ir 5 personas a despedirlo, tanto los de arriba como los de abajo. Mira lo que es la vida, donde el COVID nos puso, por Dios, esta emergencia de la pandemia. Por eso el gobierno tiene que centrarse mucho en beneficiar también a los más desfavorecidos de este país, que son los que están pasando hoy las grandes necesidades frente a esta situación. Bueno, por fortuna ha dicho que a partir del 11 abrirá otros métodos laborales en Colombia para que la economía vaya fluyendo, y en esa parte pues entendamos que sí es realmente valioso, que sí es trascendental, que realmente vale la pena. Hagamos una pausa, don Adolfo, y ya regreso aquí a Café Estéreo 90.1.
Hola, buenas noches. Aquí está Eje Noticias. Eje Noticias. Eje Noticias. Para que termine bien informado, José Octavio Marín, El Pepillo, presenta Eje Noticias.
Uno de los escándalos que se ha suscitado en el departamento del Quindío tiene que ver con la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que, sabiendo que están siendo portadores del COVID-19, salen a las calles. Sabiendo que lo pueden contraer, son reiterativos. Hay personas que ya han sido sancionadas, no una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como el caso de Montenegro, de una persona que sale a la calle, le piden los documentos y cuando observan las autoridades los reportes, ya tiene varias sanciones encima. Esto no se puede permitir. Esto es una verdadera irresponsabilidad de esta gente. Salir a la calle o a contagiarse del problema o a contagiar a las demás personas. Ahí está el caso ya tan visto por ustedes, escuchado en los medios de comunicación, escrito en los medios de comunicación y en las redes, de un joven de 23 años, por lo demás irresponsable, casi que criminal. Llegó de Estados Unidos, portaba el COVID, se le hicieron las pruebas, salió positivo, entró en cuarentena. Y la semana pasada, este muchacho, como lo relaté anoche y tal vez ahora el mediodía, salió a la calle la semana pasada a hacer vueltas bancarias y estuvo en el Banco de Vivienda de la carrera 13, ahí arriba de la Plaza de Bolívar o del Club América. Pues obviamente se prendieron las alarmas porque las autoridades están haciéndole seguimiento no solamente de sanidad, sino de autoridades de policía, en este caso la SIGIN, a todos los ciudadanos que están resguardados por el COVID, que tienen el contagio, y les hacen seguimiento, no pueden salir de sus casas. Este joven se les fugó, salió y se fue al centro a hacer vueltas. Las autoridades de salubridad de la ciudad le han hecho seguimiento y rastreo a los lugares donde pudo haber estado este personaje y si realmente contagió a otras personas. La secretaria de Salud del municipio, Mayerly Pacheco, habló hoy para los medios de comunicación con todo detalle. Yo quiero que escuchemos precisamente esta nota de esta ilustre profesional que cuenta detalles precisos de lo que ocurrió, de lo que ellos han investigado, de lo que ellos han logrado en este proceso para que las autoridades posteriormente seguramente van a juzgar a este señor, cuyo nombre todavía no ha sido dado a conocer por las autoridades pertinentes, porque a través de las redes hay una oleada de ataques para este caballero por su irresponsabilidad. Le piden hasta la pena de muerte. Claro, este es un criminal en potencia, porque ¿cómo sale a afectar a tanta gente? Él no sabe si afecta a una persona de 70, de 60, de 80, de 90 años, por Dios. Lo está llevando a la tumba. Está matando a la gente con esta actitud irresponsable de salir de su casa, de volarse de su casa para ir a hacer diligencias personales en las calles de la ciudad. La profesional Pacheco habló así para los medios de comunicación en la mañana de hoy.
Llegó el 20 de marzo procedente de Estados Unidos. Precisamente él venía con sintomatología. Él ese día se dio, el 24 de marzo se le practicaron las pruebas, pruebas que fueron realizadas por la IPS Humanizar, que el cual pagó, pues, pagó pues para que le hicieran la consulta domiciliaria, y él esperó, y el 29 de marzo le llegó el resultado. El resultado fue positivo. Él siguió en su aislamiento y la primera muestra de control después de los 14 días que él debió haber esperado fue el 3 de abril, ¿cierto? Uh-huh. Y esta muestra le salió otra vez positiva. Y el 12 de abril se le practicó la segunda muestra de control, pero ya fue en esta segunda muestra de control donde el muchacho no quiso esperar, no quiso seguir en su aislamiento. Era el 13 de abril, fue donde salió a uno de los puntos de la vivienda en la 13, más o menos cerca al Banco Agrario. Entonces fue allí donde el muchacho pues violó el aislamiento. Y por esta razón, pues, la gente está pues un poquito como temerosa, está en pánico, aunque ya se le practicó a su contacto estrecho, se le tomó la muestra y salió negativo. ¿Por qué contacto estrecho? Porque fue la niña que recibió al muchacho en la vivienda, donde lo asesoró, y pues se supone que es el contacto estrecho porque fue la persona más cercana a él. Entonces, pues obviamente que la gente en ese momento está muy asustada, gente que estuvo en ese punto de la vivienda pensando que se infectaron. No, señor, no se infectan. ¿Por qué razón? Porque son donde nosotros tenemos identificados los contactos estrechos que posiblemente se pudieron haber infectado. Pero quiero que estén tranquilos porque la personita que estuvo en contacto con él dio negativo. De hecho, tienen que pasar un tiempo prudente que son 7 días. Prácticamente se cumplen mañana y ya el día de mañana se le van a tomar unas pruebas a otras personas que laboran en la vivienda. Claro que sí, nosotros, la Secretaría de Salud ha hecho una labor muy importante, estamos haciendo vigilancia epidemiológica a los casos positivos, a sus contactos estrechos, haciéndole seguimiento, haciéndole las llamadas, cómo se encuentran, cómo están, si están presentando sintomatología. Todo el tiempo nosotros, de nuestra competencia, estamos haciendo pues lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy grato que en este momento tengamos 38 casos positivos.
Muy puntual. Ahí tienen ustedes ya el audio oficial y confirmado de la Secretaría de Salud frente a este procedimiento. La pregunta que se hacen muchos es si merece realmente un castigo. sí, jurídico. Pues el gobierno así lo decretó. Las autoridades, el Ministerio de Justicia y de Salud y todas las autoridades competentes, la Fiscalía, fueron claras en decir que toda persona que cometa estos errores de salir de su sitio de cuarentena a las calles se ve inmersa en investigaciones penales y podría ser condenado entre 4 y 8 años. A eso se va a someter este joven seguramente. Aquí todavía ninguna autoridad ha sido fuerte en ese sentido, o sea, ha hablado claro en ese sentido, en esa materia, como habla el alcalde de Cali, como habla el de Medellín, como habla la alcaldesa de Bogotá, como hablan algunos comandantes de la policía en Colombia, que si pillan a alguien infraganti estando sabiendo que es portador del COVID en las calles, pues de una se va a un proceso penal. Aquí todavía no hemos escuchado a ninguna autoridad hablando de eso. Pero realmente, si esto pasa en Bogotá, o pasa en Medellín, o pasa en Cali, o en otra capital donde sí están hablando duro, claro que de una vez ya este man estaría realmente implicado. Y cuando le digo man, es que, hombre, por Dios, ¿cómo hace una cosa de estas? Yo no sé si joven, atalmán, loco, demente, desquiciado, enfermo, órate, si es una persona con problemas, no sé. No sé qué lo llevó, pero un hombre que viaja a Estados Unidos, va y vuelve tranquilamente, pues no puede ser así. Es simplemente una irresponsabilidad la que cometió y mire donde tiene a tantas personas precisamente afectadas en el día de hoy. Otra de las noticias que difundimos también anoche y hoy temprano, porque ya fue confirmado, tiene que ver con el túnel de la línea. El gobierno nacional, a través del director de Invías y el ministro, la ministra del Transporte, han dicho que definitivamente el túnel de la línea permanecerá cerrado durante estos meses y hasta mayo, de 10 de la noche a 5 de la mañana, los días lunes, martes, miércoles, jueves, incluyendo el viernes. Y a partir del viernes ya queda la vía abierta, o sea, hay tránsito viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la noche, para reiniciar el lunes nuevamente con el cierre. La gente, me imagino que con esta época y en esta crisis, pues pocos están movilizando, hablamos de carros particulares, pero sí hay muchos vehículos de tractomulas que hacen su recorrido y que cuando llegan aquí a este sitio de Calarcá o de Avenida de Cajamarca hacia Calarcá, tienen que parar hasta las 5 de la mañana, que nuevamente abran la vía y la gente empieza a transitar. El motivo de esto pues tiene que ver obviamente con los trabajos que están adelantando en todo el trayecto, desde Cajamarca hasta el municipio de Calarcá. Don Adolfo nos ha preparado la siguiente nota periodística a través de los medios nacionales, la tenemos aquí, vamos a hacerle referencia a ella misma, porque es bueno que tengamos la idea clara de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, Adolfo, y que en su voz conozcamos todos, aquellas personas que pueden viajar, los que manejan transporte público, los que manejan camiones, tractomulas, el horario exacto del cierre que se tiene en el túnel de la línea, que hoy es noticia en todo este territorio. Don Adolfo, por favor, con la nota del túnel de la línea.
Pepillo, claro que sí, pues continúan los bloqueos nocturnos en la vía La Línea, pues tras el reciente anuncio de la reactivación de labores en la obra del cruce de la Cordillera Central o túnel de la línea, el director operativo del Instituto Nacional de Vías Sin Vías, Juan Esteban Romero, manifestó que continuará el cierre nocturno programado, pues este cierre se había establecido entre la vía Calarcá y Cajamarca y se encuentra vigente desde el pasado 27 de enero e irá hasta el próximo 31 de julio. Esto con el fin de realizar labores de estabilización en sitios críticos de la vía y continuar la ejecución de actividades en las conexiones y obras que permitan dar servicio a esta mega obra vial. Recordó además a los transportadores que el cierre programado se encuentra establecido de lunes a jueves de 10 de la noche a 5 de la mañana, acción que no se aplicará los días sábados, domingos ni festivos, y afirmando que si bien el aislamiento preventivo permite el tránsito de carga, el cierre nocturno seguirá vigente con el fin de dar continuidad a esta importante obra que esperaba ser entregada para el mes de mayo, pero debido a la emergencia generada por el coronavirus se debió aplazar nuevamente. Es importante resaltar que en este lugar trabajan alrededor de 3.000 personas, cantidad de obreros técnicos y profesionales que se redujo debido a las medidas que se deben adoptar por el COVID-19. Ante esta situación, el director operativo de Invías afirmó que se está trabajando con los elementos de bioseguridad necesarios y con los protocolos que permitan garantizar la salud y bienestar de las personas que allí laboran. En materia de empleo, pues el alcalde del municipio de Calarcá, Luis Alberto Balseros Contreras, informó que se realizó la solicitud directa a Invías con el fin de lograr que los 400 empleos que se requieren sean dirigidos a calarqueños para ayudar a superar la situación económica que actualmente se vive debido al aislamiento preventivo. Igualmente llamó a la calma a la ciudadanía, afirmando que los profesionales o personal que llegan de otras regiones a elaborar en dicha mega obra no podrán desplazarse por el casco urbano de la Villa del Cacique.
Bueno, ahí tenemos pues, cerrado el túnel de la línea, está confirmado, de lunes a jueves o viernes, solamente los fines de semana se puede transitar por allí, por este trayecto de la montaña, de la cordillera central, en el paso entre los municipios de Calarcá y el municipio de Cajamarca, en el departamento del Quindío, siempre del Tolima, corrección, siempre hemos dicho que este es un paso necesario, obligado, urgente, que lo tiene que recuperar el gobierno nacional, pero esto está demorado. Soñamos que por lo menos en diciembre ya esta obra esté totalmente terminada. Los viaductos y sobre todo el túnel principal que nos va a conducir al otro lado de la cordillera seguramente estará por allá para finales de año, de acuerdo al propósito del gobierno central. Voy a hacer una nueva pausa, don Adolfo. Regreso con más hechos, aunque usted me está contando ahí que ya tiene al fraile. ¿Sí? Ah, ya está el fraile ahí listo, desde Manizales. Bueno, listo. Escuchemos al fraile con la trova, hombre, ni más faltaba. La noticia del día en el departamento del Quindío, en la voz del fraile con la trova. Nos da alegría, nos da ganas de seguir viviendo. Es otro método para tranquilizarnos, escuchar trova. Y una trova muy profesional con Walter Emilio Ramírez, el fraile desde la capital caldense. Lo escuchamos, Walter, y dejemos rodar precisamente la trova hoy aquí en Café Estéreo en este 21 de abril.
Y la noticia del día, que sigue el confinamiento, la cifra de contagiados en Colombia va en aumento. Esta crisis ha dejado al descubierto primero la informalidad en que está aquí el sector lechero. En los barrios ya no aguantan, es dura la situación. Hay protestas, muchas quejas, mucha desesperación. Un contrato para alimentos que se firmó en la alcaldía lo están revisando bien los de procuraduría. En Armenia un contagiado debiera de darle pena, puso en peligro la gente al violar la cuarentena. Cumplir con la cuarentena ha sido nuestro deber, pero en los barrios ya dicen, aquí no hay con qué comer. Gobernador del Quindío, pa' no pasar un mal rato, ya tiene un grupo especial pa' vigilar los contratos. Los hospitales denuncian, para que sepa la gente, no han recibido recursos para atender los pacientes. Quindío cuida Quindío, un programa que ha llegado solo para beneficiar a los más necesitados. Y hasta aquí nuestro resumen para que mantenga el día. Esto es EG Noticias, sigan en la sintonía.
Ahora sí, después de escuchar la trova, me encanta a mí la trova, yo soy seguidor de la trova, Quiero hacer una nueva pausa en Café Estéreo 90.1 y ya regresamos con más información.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo 90.1 FM.
Regresamos a la información de Eje Noticias Radio, Café Estéreo 90.1 del Dial, en esta noche precisamente del 21 de abril. Una noticia internacional es la muerte de un reconocido periodista, José María Calleja, muere a los 64 años en un hospital de Madrid. Precisamente contrajo el COVID-19. Qué lástima, hombre, que los periodistas también estén cayendo precisamente por esta pandemia. La noticia la ha filtrado aquí en Colombia y aquí en el Quindío Gilberto Montalvo, otro reconocido comunicador, otro gran periodista, un hombre de una gran formación, de unas grandes cualidades profesionales, y que pese a estar también confinado por el COVID, todos los días opina, todos los días sale a través de Transmisora Quindío, sale a través de la Calle Real, con sus apuntes, con sus notas, con sus entrevistas, con los personajes del día, en fin, invitado especial. A propósito también de invitados especiales, es muy posible que en breve esté con nosotros acompañándonos Wilson Rúa Bedoya, quien ha sido una de las voces más características en el territorio quindiano, una de las voces más prestigiosas, reconocido comunicador social, periodista él, presentador de noticias, que va a engalanar seguramente este sede, Café Estéreo 90.1. Estamos hablando con él las posibilidades de tenerlo muy cerca y espero pues obviamente estar con él, como seguramente puede estar también nuestra compañía Eliezer Santanilla, es otro gran comunicador social de una escuela, también de Gilberto Montalvo, muy amigo nuestro, muy allegado a nuestras labores periodísticas durante los últimos años. Hemos creído mucho siempre en Eliezer Santanilla y es uno de los invitados a que participe en los debates, en las tertulias, en las notas, en la labor periodística a través de Café Estéreo 90.1. Nos vamos a preparar. El COVID no nos va a derrotar mientras que no nos infecte, mientras que no nos contagie. Aquí vamos a estar al frente de la información, acompañándolos a ustedes permanentemente. Y ahí vamos integrando el grupo que deseamos. Ya lo de los deportes está avanzando, gracias a Dios, desde Bogotá con Cristian Marín, con el Xavi Delgado, con la llegada igualmente de Santiago Saray, que nos está acompañando, mi niño Castaño desde la ciudad de Medellín, el Pachi Andrade, que nos acompañó el pasado fin de semana y ha dicho que podría estar con nosotros. Y hombre, la probabilidad de que esto se siga ampliando la cobertura informativa y periodística a través de Café Estéreo, con una muy buena programación para que ustedes nos acompañen permanentemente y no nos dejen, porque nosotros, como lo he dicho yo, no los vamos a dejar mientras que podamos. Aquí estaremos siempre al pie de la información. Antes de ir al campo deportivo, porque ya me hizo señas don Adolfo de Finlandia que está listo don Cristian Marín, quería abordar un tema con nombres propios, porque pues lo he comentado ayer y hoy vagamente. Resulta que hace unos meses, por allá ya cuando transcurría noviembre, creo que lo conté parte anoche, pero ahora lo voy a profundizar un poquitico más, en una reunión con el motivo del lanzamiento de la Copa de Fútbol Ciudad Milagro que ocurrió en el Boloclub de Armenia con la asistencia de dirigentes del fútbol, de los delegados de los equipos que participan en el torneo, 16 en total, periodistas, algunos amigos, invitados especiales, entre ellos el doctor Gustavo Moreno Jaramillo, Óscar León, quien es presidente de la Liga, en fin, que estuvieron allí. Llegó el gobernador a saludarnos y a enviarnos un mensaje de solidaridad. Él era gobernador electo en ese momento, le habló del mes de noviembre, diciembre, del lanzamiento de la Copa, y allí invitó al doctor Gustavo Moreno Jaramillo para que fuera el director de los Juegos Nacionales del año 23. Allí le hizo la promesa, se comprometió con él, le dijo que era su candidato, lo dijo públicamente, lo reconoció en otros sectores, nosotros dimos la información, los medios informaron sobre esta noticia. Yo sé que el doctor Gustavo Moreno Jaramillo tiene algunos detractores, no muchos. Somos más los amigos que estamos cercanos a Gustavo Moreno Jaramillo, porque Gustavo ha hecho mucho por el deporte en el departamento del Quindío. Las grandes jornadas y gestas de torneos preolímpicos, de torneos suramericanos de fútbol, de las copas como se jugó recientemente en el Eje Cafetero, torneos bolivarianos, por ejemplo, campeonatos regionales, han tenido el testimonio de Gustavo Moreno Jaramillo. Es el que ha movido sus amigos, sus influencias, sus relaciones a nivel nacional e internacional, porque es un hombre muy allegado a la Confederación Suramericana de Fútbol, y Gustavo mueve todo eso. Eso nadie lo puede negar, que tiene algunos enemigos, claro que los hay, respetando a sus enemigos. Estoy haciendo este comentario. Y el doctor Gustavo Moreno Jaramillo recibió esa noticia con agrado en aquel entonces. Obviamente que fue escéptico, pero el señor gobernador electo en ese momento le dijo: usted es el director y va a ser el director de los Juegos Nacionales. Yo fui testigo de eso. Porque Roberto, antes de decirle eso a Gustavo, me dijo: Pepe, tengo una muy buena noticia hoy, me dijo Roberto Jairo. Voy a invitar al doctor Gustavo Moreno Jaramillo para que sea el director de los Juegos Nacionales. Le dije: gran noticia. Y en este evento mío, gran noticia. Y esa fue la noticia. Resulta que finalmente nunca el doctor Roberto Jairo Jaramillo se posesionó, asumió el rol de gobernador como tenía que ser, y nunca tuvo en cuenta al doctor Gustavo Moreno Jaramillo para tomar esa decisión, hasta donde yo conozco. Pero fue una promesa pública en el lanzamiento de la Copa Ciudad Milagro, y fue una promesa que le hizo a varios amigos Roberto Jairo Jaramillo, y no la cumplió. Y ayer conocimos, cuando hubo reunión en estos días del Comité de los Juegos Nacionales, donde están Risaralda, Caldas y el Quindío, sus gobernantes son partícipes directos, que se definió integrar una terna donde hay un candidato de Caldas, hay un candidato de Risaralda y un candidato del Quindío. Son tres candidatos postulados que van en esa terna, de donde saldrá el director de los Juegos Nacionales, y no apareció el doctor Gustavo Moreno Jaramillo en esa terna. Yo lo que quiero decir es que uno debe ser serio en las cosas. Si uno promete algo, hay que cumplir. No quiero ir más allá, no quiero cuestionar la actitud del señor gobernador. Por alguna razón tomó esa decisión de que fuera precisamente el señor Alberto Franco el que estuviera en esa terna y no el señor Moreno Jaramillo. Lo sigo lamentando porque sé de las relaciones que el doctor Moreno Jaramillo maneja a nivel nacional, del gobierno, del Estado, de los ministerios, del deporte en Colombia, del deporte y sobre todo del fútbol, pero ante todo en todas las entidades nacionales donde tiene un gran nombre y una gran credibilidad. Este es un hombre para abrir puertas aquí y en cualquier parte del continente. Y lamentablemente, la promesa que se le hizo de ser el director de los Juegos quedó en cero, absolutamente en cero, porque han nombrado al señor Alberto Franco. No lo conozco, no recuerdo de él. Creo que es un arquitecto quien va en la terna para ser presentada al Ministerio del Deporte, donde se definirá finalmente quién va a ser el director de los Juegos Nacionales en el 2023, que va a reunir a los tres departamentos del Eje Cafetero y al norte del Valle como responsables en la organización. Bueno, voy a consultarle al doctor Gustavo Moreno qué pasó. Cristian Marín está desde la capital colombiana con toda la información deportiva en esta noche. Mi apreciado Cristian, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido, ¿cómo me le ha ido? Y cuéntenos qué hay en materia deportiva. No sé si está al lado de Santi Saray, pero cuénteme informaciones, Cristian, porque sí tengo entendido que tiene ahí la voz del presidente de la República, Iván Duque. Bienvenido, Marín.
En Café Estéreo, conoce toda la información deportiva con Cristian Marín.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlos acompañar. Un abrazo para todos nuestros compañeros y para toda la gente que a esta hora sintoniza el dial de los 90.1 Café Estéreo, irradiando su señal desde Filandia, Quindío, la colina iluminada de nuestro bellísimo departamento. Bueno Pepe, hoy ha sido un día bastante agitado. Muy temprano el presidente de la República, Iván Duque, le bajó el pulgar al protocolo establecido por la Federación Colombiana de Fútbol en un trabajo elaborado y estructurado con la DIMAYOR. Les dijo que no hay garantías para que se pueda disputar partidos a puerta cerrada en nuestro país, que el protocolo no es suficiente, que él tiene que salvaguardar la integridad de los protagonistas, de los jugadores, y por tal motivo todavía no se conoce a ciencia abierta cuándo regresará el fútbol a los estadios del país. Mazazo, batacazo, un golpe tremendo para los 36 clubes del fútbol profesional colombiano que estaban esperanzados en que ese protocolo iba a ser aprobado por parte del gobierno nacional. La verdad es que el documento está bien elaborado. Uno no puede desconocer que hay un trabajo bien diseñado, bien pensado, hecho con mucha delicadeza, no dejando al azar ningún punto. Por el contrario, todo muy bien especificado. pero también es un documento en el que uno puede percibir el optimismo que se tiene dentro de la Federación y de la Dimayor. Digo optimismo porque nosotros sabemos que nuestros jugadores no son educados, que nuestros jugadores no son culturizados y que es difícil para que puedan cumplir a cabalidad y a rajatabla el protocolo que se ha diseñado. Entonces yo creo que el acierto del presidente es decir, no señores, acá no hay garantías, ya estamos por encima de los 4.000 contagiados, ya tenemos casi 200 muertos, no podemos permitirles a ustedes que regresen a las canchas como si nada y exponer a los jugadores de fútbol. Lo decía el ministro Lucena, sería una burla, sería vergonzoso, sería burlesco donde nosotros aprobemos el protocolo y a los días después de un partido de fútbol se establezca un positivo por COVID-19 y ahí inicia una cadena, una secuencia. Entonces sería el hazmerreír del mundo. Colombia no está preparado para que el fútbol vuelva. Colombia tiene que seguir luchando por controlar esta situación. Y estas entonces fueron las declaraciones del mandatario de los colombianos, Iván Duque, el bofetón que le ha dado a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol.
Entonces seamos realistas. Nosotros, por más que le diga a uno la Dimayor que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. Y por eso yo escuché la semana pasada a una de las personas responsables de tomar la decisión en Italia ser muy clara. No hay condiciones para garantizarle a los jugadores que ninguno va a estar protegido en un entorno de canchas abiertas. Ahora, eso nos lleva a la otra situación, que es la situación de los clubes, la situación económica de los clubes y demás. Y por supuesto yo le he pedido al ministro Ernesto Lucena que los escuche, porque a nosotros también nos interesa pues ver qué tipo de salidas de manera sostenible se pueden dar frente a una disciplina que queremos todos los colombianos y donde también tenemos que evaluar la situación corporativa, la situación de funcionamiento y demás, y por supuesto también la situación de los jugadores. Pero sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. Y eso a mí me parece importante porque no hay un protocolo hoy funcional para el fútbol. Nadie puede jugar fútbol con tapabocas.
Bueno, Pepe, inmediatamente pues llegaron las reacciones desde todos los frentes y acá hay que decir lo siguiente, ¿no? Yo la verdad es que no he sido muy defensor de los presidentes de los clubes del fútbol colombiano porque en medio de esta catombe, de esta situación dramática que vive el mundo, de nuevo en la frente se les dibujó el signo de pesos. Ellos están pensando más en el dinero, en la plata, en el regreso pronto del fútbol para poderse ver los clubes beneficiados económicamente. Y esto no debería ser así. Ellos deberían ser razonables y el fútbol es algo poderoso, algo portentoso y algo que regularmente maneja un músculo financiero importante. Que han tenido manejos malos en los últimos años, la gente no tiene la culpa de esto, y tenían que estar preparados y tenían que tener planes de contingencia para situaciones similares. Sin embargo, el fútbol ha quedado completamente desprotegido, no está blindado, se le han desnudado todas sus falencias y hoy pues tendrán que pagar las consecuencias de las decisiones del pasado. Pero hay que decir que los presidentes han sido sensatos ante la reacción del mandatario de los colombianos y la gran mayoría en el consenso que hemos podido hacer han asumido la postura de que están con el presidente, que tiene absolutamente toda la razón, que las garantías no están dadas a pesar del protocolo que se brindó y que ellos se acogen y comparten lo dicho por el presidente Iván Duque. A propósito, José Cadena, presidente del Cúcuta Deportivo, dirigente cuestionado, señalado, controvertido, polemizado, pues ha dado sus declaraciones y me parece que sus palabras son bastante aterrizadas. Escuchémoslo.
La decisión del presidente Duque me parece acertada. Me parece que es una decisión con lógica. Colombia no puede ser un país para ponernos nosotros a experimentar en el tema del deporte y debemos esperar otros casos de otros países, cómo lo van a enfrentar y además de eso, su evolución en el tiempo, si ha sido acertada o no ha sido acertada. Entonces, por lo tanto, por más que se haya entregado un muy buen protocolo de salud por parte del fútbol, del fútbol colombiano, que además de eso debe ir concatenado con otros protocolos, como el protocolo de la aviación, porque el equipo viaja en avión, como el protocolo hotelero, porque vamos a estar en hoteles, etcétera. Entonces no es tan fácil que solamente el protocolo nuestro sea el válido.
Bueno, ahí estaba la palabra del presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, muy sensato. Hay que entender que el panorama hoy es desolador, desconcertante, angustiante, estresante, preocupante. Hay mucho desierto porque hay muchos equipos que ya empiezan a tener sus saldos en rojo. Uno de ellos incluso es el portentoso, poderoso y grande Atlético Nacional, que desde hace un mes viene diciendo que tiene ya el agua por encima de la nariz y que simplemente tenía para sobrevivir abril, que ya no sabe cómo va a poder solventar la situación durante mayo. Se van a tener que tomar medidas extremas. Ya el presidente le dio la orden al ministro del Deporte, Ernesto Lucena, para que dialogue con los clubes y miren de qué forma pueden subsidiar, encontrar, apalancar algunos recursos para tapar algunos huecos. Hay muchas culebras en los equipos del fútbol colombiano. Culebras es el término popular que utilizamos cuando tenemos deudas, ¿no? Entonces hay muchas culebras. No llega plata ni de derechos de televisión internacional, ni de derechos de televisión nacional. El patrocinador pues tampoco está ejerciendo y tampoco está recibiendo dinero como BetPlay, porque las casas de apuestas están por ahora cerradas, no hay deporte en el mundo y también seguramente en algún momento se van a manifestar en quiebra. Entonces la situación es muy delicada y ahora pues simplemente tiene que prevalecer la salud. Pero esta situación está sucediendo en varias partes del mundo. Mi querido Santiago Saray, se evalúan protocolos en diferentes ligas. Con las buenas noches y lo dejo para que nos cuente las noticias internacionales hoy en Café Estéreo.
Hola Cristian, un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes. Mientras la situación sigue complicada con la reanudación del fútbol colombiano, pues bien, Alemania ha decidido ser el primer país en dar el paso. Su canciller Angela Merkel dio el visto bueno a los planes de la Federación de reanudar la Bundesliga a partir del próximo 9 de mayo. Les cuento que el fútbol teutón se regirá bajo estrictas medidas de higiene. 20.000 pruebas serán destinadas para garantizar el pleno estado de salud de los equipos y habrá una monitorización permanente de los involucrados. El próximo jueves, dicen, se reunirán por videoconferencia la federación y los 36 presidentes de los clubes participantes de primera y segunda división. Todo esto con la intención de finiquitar detalles y hacer oficial el reinicio de sus competiciones. Qué bueno que una liga tan importante, que una liga de esta magnitud, pues marque el camino, marque los pasos a seguir para el resto de las competiciones que están a la espera de que el fútbol retome las actividades y vuelva la economía de este tan importante e imprescindible deporte a tener continuidad, a que los jugadores, a que los directivos, a que los fanáticos vuelvan a disfrutar de lo que normalmente nos tienen acostumbrados cada 8 días. No será fácil, vamos a ver cómo se moverán todos estos detalles que obviamente la Federación Alemana tuvo que analizar para garantizar la salud de todos sus protagonistas. Bueno, Cristian, es todo por el momento, un abrazo y ahí lo dejo con la gran noticia que nos llega desde el continente europeo.
Bueno, Santi, hoy tuve la oportunidad de dialogar un rato con John Córdoba. Él es el delantero del Colonia, jugador que incluso está dentro de los planes del técnico Queiroz para ser convocado. Es uno de los goleadores colombianos en el viejo continente, en la Bundesliga. Su equipo ha salido de zona de descenso y está ahí, por lo menos tratándose de salvar para esta campaña y por lo menos mantener el rótulo de primera división. Y Córdoba nos ha manifestado que desde hace algún tiempo pues ya vienen ejercitándose, ya vienen trabajando en grupo, sectorial, ¿no? 12 jugadores por sesión. Y bueno, lo importante es que ya tienen contacto con la pelota, ya vienen haciendo un acondicionamiento físico que ha sido bastante importante, muy fuerte, muy férreo, agresivo si se quiere para recuperar la forma física y llegar en plenitud al remate de la temporada. El fútbol en Alemania se podría reabrir en los próximos días, simplemente estamos esperando la confirmación. Bueno, Pepe, estamos llegando al final de los deportes en Al Día con Pepillo, en Eje Noticias Radio. Como siempre a todos, gracias por la compañía, por estar, por preferirnos, por sintonizar este dial y la invitación para que mañana nos encontremos nuevamente en el meridiano de Café Estéreo con todos los detalles, la información, la actualidad, y el fin de semana estamos con Entretiempo, 90 minutos de pura acción deportiva de 1 de la tarde a 2:30 de la tarde. Chao, con permiso y una feliz noche para todos.
Bueno, Cristian Marín, cargado de información, y tenía el presidente ahí, tenía el presidente de la República, hablando de la crisis del fútbol colombiano, de la situación tan delicada que el presidente no aceptó la propuesta de la DIMAYOR y de la Federación Colombiana de Fútbol de reiniciar el fútbol colombiano con estadios vacíos. El presidente tendrá sus razones, Es que el fútbol es de fricciones, de toques, de hombre a hombre. ¿Y cómo se van a colocar tapabocas? Es absurdo, ¿no? ¿Y cómo? sea, no hay manera de proteger a estos hombres, por Dios. 22 hombres en la cancha, más el asistente, más los 13 árbitros, los dos jueces de línea y el central, 4 hombres, camarógrafos que van a estar allí y las autoridades de control, porque tiene que haber policía o vigilancia para responsabilizarse de la seguridad en los estadios. Complicada la cosa. Señoras y señores, se me acabó la noche, se me acabó el tiempo por hoy en Café Estéreo 90.1. Espero les haya gustado. Cordial invitación para que desde muy temprano nos escuchen en Amaneceres Campesinos de 5 a 6 de la mañana, de 6 a 7 don Edgar Andrés Manrique y nuestro apreciado amigo Germán Herrera estarán en la información. Don Adolfo Escobar llegará toda la mañana en compañía de Kevin Gil a presentar las mañanas con las baladas. Al mediodía estaré presentando El Día con Pepillo a las 12. Viene Kevin Gil con sus crossover en la tarde. Volverán los atardeceres campesinos, la música del despecho, y estaré nuevamente a las 8 de la noche acá para acompañarlos precisamente en Café Estéreo 90.1. De mi parte, me disculpan, me retiro al Todopoderoso, María Santísima, Madre de Dios y al Espíritu Santo. Bendiciones por todos los favores que diariamente me concede. Que la pasen bien.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.